En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, autopsia de una lectura. Si las mujeres mandasen.
Pese a que el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII, fueron muchas las mujeres que a lo largo de la historia se cuestionaron el rol que la sociedad les había impuesto y desafiaron las convenciones de su época. Pensadoras como Guillermina de Bohemia, que en pleno siglo VIII propuso crear una iglesia de mujeres, o escritoras como Christine de Pizan, quien en 1405 escribió La ciudad y las damas, un libro contra la misoginia, pusieron las primeras piedras de una causa que nacería años después. Para entender la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, conformado ya como un movimiento feminista, hay que esperar a inicios del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX. Las primeras manifestaciones y protestas por los derechos de las mujeres, al calor de una revolución industrial que provocó un crecimiento fabril y urbano desmedido, concentrando a los trabajadores en condiciones paupérrimas. La degradación y miserias generalizadas de fábricas y talleres incidían de forma aún más sangrante en las mujeres trabajadoras, las proletarias, la mano de obra más barata del trabajo industrial, si exceptuamos a los niños. Con el tiempo, figuras históricas de ámbitos muy diversos, activistas políticas, escritoras, artistas, se sumaron a la lucha por los avances sociales a favor de la igualdad de género y contra la violencia machista. Y aunque la realidad ha cambiado mucho desde aquellos primeros años de lucha femenina, la reivindicación en las calles o la continua lucha a través de las redes sociales sigue siendo necesaria en este siglo XXI. Pues en algunas sociedades actuales, ser mujer significa aún estar un peldaño por debajo. Por todo ello, en el podcast del día de hoy, Autopsia de una lectura, Si las mujeres mandasen, daremos un recorrido por algunos relatos cortos de escritoras de inicios del siglo XX, que contribuyeron a sentar las bases de la defensa de la dignidad, la inteligencia y el potencial humano de las mujeres durante la primera ola feminista. Iniciemos este espacio literario por algunos escenarios narrativos reivindicativos y femeninos que son protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
La antología de relatos Si las mujeres mandasen, editada y prologada por María Casas Robla, arranca con un esclarecedor prólogo en el que se realiza un breve recorrido por la historia de la primera ola feminista. Tras este prólogo, la editora hace una extensa propuesta bibliográfica organizada en narrativas vinculadas a la primera ola feminista, ensayos y autobiografías de la primera ola feminista e historia del feminismo. A modo de prefacio, incluye un relato de Mary Wollstonecraft y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olympe de Gouges. La antología propiamente dicha se abre con el relato Amor y Amistad de Jane Austen, y se suceden 14 relatos de escritoras de la época para concluir con 3 textos de las voces femeninas relevantes de la España contemporánea. Los textos que recoge la antología Si las mujeres mandasen contribuyeron a sentar las bases de la defensa de la dignidad, la inteligencia y el potencial humano de las mujeres durante la primera ola feminista. El relato de las injusticias, las desigualdades, el enclaustramiento físico y mental es el hilo violeta que une los relatos de esta antología. Muchas de sus autoras no se consideraban feministas, pocas entre ellas fueron militantes activas en alguno de los movimientos que englobamos bajo la primera ola del feminismo, pero está claro que todas contribuyeron a que podamos entender por qué el feminismo se convirtió en un movimiento tan sólido a través de tantos años. Si las mujeres mandasen reúnen el pensamiento y las voces reivindicativas de las escritoras Jane Austen, Elizabeth Caroline Gray, Frederica Bremer, George Sand, Mary Shelley, George Eliot, Louisa May Alcott, Mary E. Bradley Lane, Charlotte Perkins Gilman, Oliver Schneider, Kate Chopin, Vigen Roqueya, Edith Wharton, Virginia Woolf, Rosalía de Castro, Fernán Caballero y Emilia Pardo Bazán.
Iniciamos esta disección libresca de la antología Si las mujeres mandasen con el relato La muchacha invisible, escrito en 1833 por Mary Wollstonecraft Godwin, más conocida por su nombre de casada Mary Shelley. Un narrador en primera persona del que no llega a decirse su nombre se ve superado por una inmensa tormenta. Obligado a buscar cobijo en una torre con aspecto abandonado, pero que en realidad esconde un cálido hogar y donde, tras quedar embaucado por un retrato con el título La chica invisible, escuchará la historia de parte de su anfitriona. Años atrás, un viajero llegó a la zona en una época en la que tampoco acompañaba el tiempo. Buscaba a quien le llevase a través del mar. Dos de los aldeanos, reconociéndole como Henry Burdon, hijo de un sir, acceden a su petición. Sin embargo, las aguas se embravecen y, con la oscuridad, la situación es crítica. Cuando una luz aparece a lo lejos de uno de los aldeanos, le explica a Henry que es un faro encendido por un fantasma, una joven conocida como la chica invisible que perdió a su amado en un naufragio. Llegando por fin a tierra, con la barca destrozada, deciden guarecerse en el faro y lo encuentran vacío. Mientras sus compañeros descansan, Henry se encuentra incapaz de dormir, pues a él le afligen también penas de amor. Henry acaba prometido en secreto con una mujer pobre y huérfana llamada Rosina a cargo de su padre, Sir Peter. Aunque los tres eran felices juntos y desarrollaron un fuerte vínculo, cuando los niños crecieron y se enamoraron, acordaron ocultarlo. Dado que Sir Peter era ciego, esto les permitió vivir su idilio durante un tiempo con pocos miedos a ser descubiertos. Sin embargo, la llegada de Mrs. Bainbridge, hermana de Peter, cambió las cosas. Sospechando de la relación entre Rosina y Henry, convence a su hermano de mandar a Henry fuera y a casar a Rosina en su ausencia. Sir Peter descubre la relación secreta y en un arrebato de furia expulsa de la casa a Rosina. Desde ese entonces, nadie sabe qué ha sido de ella. Todo el mundo asume que la mujer ha debido morir ahogada en el río y dan noticia a Henry y del fallecimiento de su prometida. Henry, dado que el cadáver aún no ha sido recuperado, decide recuperarlo él mismo, motivo por el que busca a quien le llevase en barca. Y será en el faro cuyas luces son encendidas por un fantasma, según cuentan los lugareños, en el que encontrará indicios sobre su prometida desaparecida. Mary Wollstonecraft Shelley nació en 1797 y murió en 1851. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, publicada en 1818. Esta fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta y filósofo romántico Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre, la filósofa Mary Wollstonecraft. Escritora del libro fundacional del feminismo La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Otras de sus obras son Valperga o Vida y Aventuras de Castruccio, Príncipe de Lucca, El Último Hombre, The Fortunes of the Perkin Warbeck, Un Romance, Lodore, Faulkner y una novela, entre otros. Con el auge de la crítica literaria feminista llevada a cabo en la década de 1970, las obras de Mary Shelley, particularmente Frankenstein, comenzaron a atraer más atención de los eruditos. Sandra Gilbert, Susan Goober argumentan en su libro La loca del desván en 1979 que, en Frankenstein, Shelley reafirma la tradición masculina, incluyendo la misoginia intrínseca, pero al mismo tiempo oculta fantasías de igualdad que ocasionalmente explotan en imágenes monstruosas de cólera. Las obras de Shelley se centran en el papel de la familia en la sociedad y el rol de la mujer dentro de esa familia. Hace notar las características afectivas y compasivas propias de las mujeres asociadas con la familia y sugiere que la sociedad civil no funcionaría bien sin ellas. Y en nuestra siguiente lectura diseccionada, seguiremos analizando el papel de la mujer en la sociedad, pero esta vez con un relato que, con un eficaz tono irónico, resalta el limitado rol de la mujer y más concretamente de la mujer musulmana en la India colonial.
Nuestra siguiente lectura, incluida en la antología Si las mujeres mandasen, es el relato El sueño de la sultana, escrita en 1905 por Begum Rokeya Sakhawat Hossein. Este relato representa una utopía satírica feminista llamada Ladyland, o Tierra de Mujeres, en la que las mujeres manejaban todo y los hombres están aislados, en una imagen invertida, de la práctica tradicional de Purdah. Las mujeres son ayudadas por la tecnología eléctrica de ciencia ficción que permite la agricultura sin trabajo y los autos voladores. Las mujeres científicas han descubierto cómo atrapar energía solar y controlar el clima. En Ladyland se elimina el crimen, ya que los hombres fueron considerados responsables de este en su totalidad. La jornada laboral es de solo 2 horas, ya que los hombres solían perder 6 de cada día fumando. La religión es una de amor y verdad. La pureza se mantiene sobre todo, de modo que la lista de relaciones sagradas, o mahram, está ampliamente extendida. En palabras de esta escritora, ella escribió El sueño de la sultana como una forma de pasar el tiempo mientras su esposo, un magistrado adjunto, estaba de viaje. Su esposo era un lector elogioso y alentó a Hussein a leer y escribir en inglés. Por ello, escribir El sueño de la sultana en inglés fue una forma de demostrarle a su esposo su dominio del idioma. Él quedó muy impresionado con la historia y alentó a Hussein a enviarla a The Indian Ladies Magazine, que publicó la historia por primera vez en 1905. La historia fue publicada más tarde en forma de libro en 1908. Begum Rokeya Sakhawat Hossein, comúnmente conocida como Begum Rokeya, nació en 1880 y falleció en 1932. Fue una escritora bengalí, pensadora, educadora, activista social y defensora de los derechos de la mujer. Considerada como la feminista pionera de Bangladesh, escribió novelas, poemas, cuentos, ciencia ficción, sátiras, tratados y ensayos, desarrollando un estilo literario distintivo que se caracterizó por la creatividad, la lógica y un sentido del humor irónico. En sus escritos sostuvo que tanto hombres como mujeres deben ser tratadas como seres racionales por igual y que la falta de educación es la principal razón de la discriminación hacia las mujeres. Otros títulos publicados por ella son Avarot Basini, un ataque a las formas extremas del Purdah, que ponen en peligro las vidas y los pensamientos, Padmarag, otra novela utópica feminista, y Motishur, colección de ensayos en 2 volúmenes. Begum Rokeya fundó una escuela para niñas musulmanas bengalíes en Calcuta, que aún existe, y la Asociación de Mujeres Musulmanas, desde la que promovió el debate sobre la igualdad, el acceso de las mujeres a la educación y la reforma política y social. Ella fue una de las pioneras del feminismo musulmán, una mujer que utilizó todos sus privilegios de clase. De hecho, ella era hija de un zamindar, un aristócrata rural que no se opuso a que su hija aprendiera inglés y bengalí, y un matrimonio afortunado. Y avanzamos en nuestro caminar narrativo contestatario de la mano de otra escritora que también utilizó su vida privilegiada, combinándola con un natural ingenio para escribir novelas y relatos, para hacer una crítica social de su tiempo. Nuestra siguiente lectura es un relato que veladamente critica el control que ejercen los hombres sobre las mujeres.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros. Seguimos haciendo camino en la disección literaria de la antología Si las mujeres mandasen. Nuestra siguiente lectura es el relato El ermitaño y la mujer salvaje, escrito en 1908 por Edith Wharton. El relato narra la historia de un ermitaño que acoge en su aislado refugio a una mujer fugada de un convento. Esta mujer, de origen nada plebeyo, por avatares de la vida, se vio confinada en un convento, un lugar que, para ella, más que una casa espiritual, era una cárcel. Decidida a cambiar su destino, huyó lejos, llegando herida a la cueva del ermitaño. Durante años compartieron momentos de retiro y confesiones, creándose un fuerte vínculo entre ellos. Y en tiempos de pestes y enfermedades, dominados por las consabidas autoridades supersticiosas religiosas, la mujer demostró sus habilidades curativas que la convertían en un ser santificado entre los aldeanos. En este cuento encontramos estos aspectos y otros indirectamente relacionados con el control que ejercían los hombres sobre las mujeres y con el tema principal de su obra, que no es otro que el sacrificio de las mujeres, que se condenan incluso a sí mismas al colocar la satisfacción de las aspiraciones de los demás por delante de las propias. Edith Wharton, de soltera Edith Newbold Jones, nació en 1862 y falleció en 1937. Fue una novelista, cuentista, poeta y ensayista estadounidense. Wharton se basó en su conocimiento interno de la aristocracia de la clase alta de Nueva York para retratar de manera realista la vida y la moral de la Edad Dorada. En 1921 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Pulitzer de ficción por su novela La Edad de la Inocencia. Fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer en 1996. Entre sus otros trabajos conocidos se encuentran The House of Mirth, la novela Ethan Frome y varias notables historias de fantasmas. Algunas de sus obras son El Valle de la Decisión, La Casa de Mirth, El Fruto del Árbol, El Arrecife, La Aduana del País, Verano, La Marne, La Edad de la Inocencia, Un Hijo en el Frente, La Vieja Dama, Los Dioses Llegan y su obra inconclusa Las Bucaneras, entre otros. Gran viajera, Edith Wharton huyó de los convencionalismos impuestos a las clases media y alta newyorkinas con su casi obligado tour por Europa, y prefirió observar, asimilar y someter a sus atribulados protagonistas estadounidenses expatriados al contacto con lo marginal, con especial interés en el pasado pagano y sus implicaciones con el cristianismo. Ella fue la primera mujer en ganar el premio Pulitzer de la narrativa por La Edad de la Inocencia en 1920. Candidata firme al premio Nobel y admirada por sus contemporáneos, Fitzgerald, Hemingway, Cocteau, que cruzó el Atlántico en numerosas ocasiones para acabar instalándose en Francia. Condujo su propio automóvil, recorrió el frente de la Primera Guerra Mundial en moto, se divorció y fue bisexual. Edith Wharton se estableció definitivamente en 1907 en Francia, donde fue discípula y amiga de Henry James. Y este escritor y crítico literario estadounidense nacionalizado británico, reconocido como una figura clave en la transición del realismo al modernismo anglosajón, es un elemento compartido con la autora con la que finalizamos este caminar de relatos de la primera ola feminista. Henry James, también fue amigo y asiduo visitante de la casa de los padres de esta escritora, y enriqueció el entorno literario en el que ella creció, lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana.
Llegamos al final de nuestro transitar de relatos feministas con Una sociedad, publicado en 1921 por Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. El grupo de amigas que protagoniza este relato decide iniciar una búsqueda en diferentes niveles e instituciones sobre los logros de los hombres porque, mientras las mujeres han sido relegadas al hogar, convertidas en cuidadoras y engendradoras de gobernantes y escritores y han realizado su tarea con esmero, ellas se cuestionan qué han hecho durante ese tiempo los hombres para que el mundo sea más bueno y bello. Este relato es decididamente una crítica social acerca de un grupo de mujeres que crean una pequeña sociedad. Su propósito: hacer preguntas a los hombres que desempeñan tareas relevantes y no se ven limitados, como ellas, a la función de casarse y criar hijos. Una sociedad es un buen resumen de muchos de los asuntos que importaron a Virginia Woolf y una muestra de un estilo menos experimental que el de sus grandes novelas. Y es que es difícil resumir la vida y la obra de una de las escritoras más relevantes de la literatura universal e icono simbólico del feminismo. De un lado, sigue siendo objeto de estudio desde diferentes puntos de vista los probables abusos de sus hermanastros que pudieron causar lo que hoy conocemos como trastorno bipolar y que acabó en suicidio. Su relación con su marido, Leonard Woolf, según algunas biógrafas, causante directo de sus males, su bisexualidad, que se hizo manifiesta en su relación con Vita Stackville West, para quien escribió Orlando en 1928, una obra de referencia para todas aquellas autoras que han querido incorporar la cuestión del género con protagonistas sexualmente ambiguos, sin identidad sexual aparente o simplemente nombrando y adjetivando en femenino. De otro, su obra, además de ser experimental y llena de lirismo, traza un camino nuevo en la novelística inglesa al insistir en la psicología de los personajes a través del flujo de conciencia. Adeline Virginia Woolf nació en 1882 y falleció en 1941. Más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias. Considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Durante el periodo de entreguerras, Woolf fue una figura en la Sociedad Literaria de Londres y miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas El cuarto de Jacob, La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, una biografía, Las olas, Entre actos y su breve ensayo Una habitación propia, texto que fue redescubierto durante la década de 1970 y es uno de los textos más citados del movimiento feminista, el cual expone las dificultades de las mujeres.
Hace ya unos meses, en Emociones Entre Líneas, iniciamos la saga de podcast Autopsia de una lectura, en la que diseccionamos aquellas obras, normalmente antologías o compilaciones de relatos cortos, cuentos o poemarios, que aglutinan una serie de composiciones de breve extensión, normalmente de diferentes autores. Nuestro primer podcast de esta saga fue El lado negro de Suecia, en el que se recopilaban narraciones breves de escritores de novela negra y policíaca de ese país del norte de Europa. El segundo fue Damas oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes, una antología de narraciones de escritoras desde 1830 a 1900, cuyos relatos se inspiran en castillos abandonados, abadías siniestras, fías mazmorras, grandes y misteriosas mansiones, bosques oscuros, páramos tenebrosos, criptas y cementerios poblados de fantasmas, maldiciones e incluso monstruos. Y en nuestro tercer podcast de lecturas diseccionadas, Si las mujeres mandasen, Este es un recorrido por algunos de los textos que contribuyeron a sentar las bases de la defensa de la dignidad, la inteligencia y el potencial humano de las mujeres durante la primera ola feminista. Esta es una antología compuesta por 14 relatos cortos. Además de los referenciados en este podcast, podemos mencionar Amor y Amistad de Jane Austen, una muestra de género epistolar entre tres mujeres. El Conde Esqueleto o La Amante Vampiro de Elizabeth Caroline Gray, un cuento de vampiros. Se lo considera la primera obra del género escrita por una mujer. Esperanzas de Frederica Bremer, relato sobre la supuesta felicidad doméstica a través de los ojos de un ayudante de párroco rural. Cora de Amandine Aurore Lucille Dupin, más conocida por el seudónimo de George Sand, narra el amor obsesivo hasta la enajenación de un hombre por la joven que da título al relato. El hermano Jacob de Mary Ann Evans, más conocida por su seudónimo George Eliot, un relato moralizante de delito y fuga. El capricho de Anna de Louisa May Alcott plantea a través de una historia de amor la reivindicación de que los hombres traten a las mujeres como iguales. Misora, un mundo de mujeres, fragmento de Mary E. Bradley Lane, reúne un par de capítulos de una utopía o tal vez distopía feminista de ciencia ficción. El empapelado amarillo de Charlotte Perkins Gilman, opresivo relato sobre una mujer encerrada en un cuarto empapelado con un papel amarillo donde se repone supuestamente de una enfermedad nerviosa. Vida soñada y vida real, un breve cuento africano de Olive Strainer, historia triste de una niña indígena en una granja de Sudáfrica. La historia de una hora, de Catherine O'Flaherty Farris, más conocida como Kate Chopin. Muy breve relato acerca de la pena, de la pérdida y los peligros de las sorpresas alegres. Carta a Eduarda, Las literatas, de Rosalía de Castro, bosquejo rápido y crítico de la vida de una mujer literata. La niña de los tres maridos, de Cecilia Paul de Faber, alias Fernán Caballero, cuento macabro con final feliz acerca de una joven que necesitaba verdaderamente a sus tres pretendientes. El abanico de Emilia Pardo Bazán, relato costumbrista de un cortejo con trasfondo social.
Si empleáramos el símil de las mareas oceánicas que dan forma a los litorales y costas para describir la reivindicación de la defensa de las libertades, los derechos y la igualdad jurídica de la mujer, podríamos establecer que este proceso histórico se está construyendo con el movimiento intenso del oleaje. Una primera ola del feminismo se denominaría los derechos de la mujer. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Con este llegaron la Ilustración y la Revolución Francesa y la defensa por la igualdad entre los ciudadanos, nótese el masculino, patentizado en la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Lejos de respaldar los derechos de todas las personas, recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. En este momento, las mujeres empezaron a ser conscientes de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella. La segunda ola feminista, las sufragistas, también conocida como sufragismo, surgió en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XIX. En esta segunda fase, el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual para convertirse en un movimiento de acción social. En el caso de Estados Unidos, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y los de los esclavos. En el caso de Inglaterra, las mujeres inglesas empezaron a pedir el sufragio femenino en 1832. La tercera ola es denominada el segundo sexo, en honor al escrito de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, en la que esta intelectual defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género. En el periodo de entreguerras, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido el voto, algunas empezaron a ir a la universidad y, satisfechas con estos nuevos derechos y libertades, muchas se desmovilizaron. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres también habían participado de manera activa durante la guerra y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. La cuarta ola es llamada feminismo en el siglo XXI. A lo largo de este siglo, la conciencia sobre la persistente desigualdad entre géneros ha ido creciendo en el mundo. El feminismo ha cogido fuerza a nivel global, dando pie a fenómenos como las multitudinarias manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018 o el movimiento Me Too, en el que miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual en redes sociales. En este periodo, los temas centrales que centran el debate y las reivindicaciones son la violencia de género, la brecha salarial o los techos de cristal. Y si damos una rápida mirada a las pioneras feministas en Centroamérica, es con la segunda ola, denominada las sufragistas, que se aprecia la influencia en los cambios sociales en favor de las mujeres. La década de 1920 vio surgir organizaciones de mujeres en todos los países centroamericanos. En Honduras se fundó la Sociedad Cultural Femenina, dirigida por Graciela García. Sus demandas, como ocurre en buena parte de los países de la región, se expresan a través de revistas femeninas que logran circular por más de dos décadas. En Costa Rica, el 12 de octubre de 1923, la abogada Ángela Acuña Brown creó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue defender los derechos políticos y jurídicos de las mujeres en Costa Rica. Igual que en Honduras, las sufragistas fundaron sus propios medios impresos para exponer y debatir sus propuestas. En Nicaragua, Josefa Toledo de Aguerri fundó en 1932 la Liga Feminista Nicaragüense, pero ya 15 años antes había editado la revista Feminista Ilustrada. Toledo sistemáticamente divulgó ensayos en los diarios nicaragüenses desde 1907 referentes a la educación y a la mujer, al hogar y la escuela, a los ideales y sentimientos patrióticos. En Guatemala, en 1944, se organizó la Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía, cuyo objetivo era obtener el reconocimiento de sus derechos cívicos. Paralelamente, se consolidó la Alianza Femenina Guatemalteca, cuyos objetivos fueron divulgados en el periódico Mujer, que pertenecía a esa organización desde 1953. En El Salvador hubo manifestaciones de mujeres demandando su derecho al voto. No obstante, no será sino después de 1932, en el momento más álgido de la crisis política, cuando se forman los comités de mujeres campesinas que fueron reprimidas fuertemente por los militares. Dos años después se fundó el Frente Democrático Femenino, que realizó la primera publicación feminista del país, titulada Mujer Demócrata, en el que colaboraba la activista Matilde Elena López, con la que promovía el derecho al sufragio y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas. En Centroamérica, la lucha por el voto femenino ha sido fatigosa y complicada. En todos los países que conforman la región centroamericana, excepto Belice, los movimientos fueron reprimidos con dureza y el voto no fue efectivo hasta varios años después de aprobado en las constituciones políticas de cada país. No obstante, cada uno tuvo sus peculiaridades. En Guatemala, el ejercicio democrático patentizado en la aprobación del voto de las mujeres fue realidad el 1 de marzo de 1945. En El Salvador, el 28 de agosto de 1946. En Costa Rica, el 20 de junio de 1949. En Honduras, el 25 de enero de 1954. Y en Nicaragua, el 20 de abril de 1955.
Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas inspiradas en las primeras voces de reivindicación feminista. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y Georgia. Desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hessen, Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Baja California Sur en México. Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras. Leinster en Irlanda, Bogotá y Cundinamarca en Colombia y San Salvador en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.